Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something.
¿Cómo será mi operación? Más de una y más de dos están en estos momentos afrontando, qué sé yo, una artroscopia de rodilla, un problema de vesícula, y el mayor problema constituye precisamente afrontar algo que al final no está en tus manos, porque pasar por el quirófano hace derivar la responsabilidad en otros. Las personas lo pasan mal, ¿eh? Lo pasan mal cuando tienen que afrontar el trago de la mesa de operaciones y todo lo que supone desde que se ingresa en el hospital, se somete uno a la visita del cirujano y del anestesista, firma la hoja con los posibles riesgos de la intervención, firma el consentimiento, se somete a rasurado, viaja en camilla, en fin. Acabamos de conocer que un hospital se ha puesto como objetivo paliar este estrés emocional. El doctor Antonio Delazzi, responsable del área de cirugía gastrointestinal del Hospital Clínique de Barcelona. Muy buenos días, don Antonio.
Muy buenos días.
Bueno, una noticia de lo más interesante. Han desarrollado unas gafas de realidad virtual que muestran a los pacientes cómo será la operación.
Fíjese, esto es parte de un proyecto que es mucho más amplio, es un proyecto de educación a través de la realidad virtual y la realidad virtual aumentada.
Sí.
Entonces, al oír, fíjese usted, me va a permitir que yo la respeto una barbaridad a usted, pero me va a permitir que usted, sin querer, su subconsciente le traiciona.
Ajá.
Y fíjese que ha dicho dos veces la palabra someterse.
Sí, sí, sí.
Esto es que usted, si viese el programa de realidad virtual, ya no diría someterse, sino que diría me voy a operar o me van a hacer una intervención quirúrgica. El someterse suena como lo que la gente tiene.
Lo que en el fondo uno siente, sí.
Correcto, que es miedo a lo desconocido. Entonces, dentro de este programa de realidad virtual, que es muchísimo más amplio y es, algún día le explicaré con calma porque es apasionante. Ajá. Aplicar realidad virtual, robótica, inteligencia artificial, es un mundo que realmente a mí me gustaría volver a tener 20 años, como decía Serrat en su canción.
Sí, 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 estábamos comentando en el espacio anterior que estamos asistiendo a una revolución sin precedentes desde la invención de la imprenta. O sea, el mundo ha cambiado completamente y el mundo de la medicina también. Es impresionante.
Correcto. Correcto. Lo que pasa es que probablemente esta evolución va más rápido de lo que va el ser humano en sí. Y entonces nosotros, pues claro, resulta que metemos a la gente, los metemos muy poco tiempo en el quirófano, en el hospital, los ingresamos, les hacemos. En ocasiones no les acabamos de explicar perfectamente bien porque decimos que tenemos mucho trabajo, muy rápido, muchos pacientes, muchos ordenadores que mirar, muchos papeles que llenar. Y entonces perdemos un pelo lo que es, a mi modo de ver, no todos, en absoluto, pero perdemos un pelo lo que es la humanidad.
Y en el médico es verdad que la humanidad se agradece el triple o el cuádruple, porque realmente ustedes tienen en ese sentido el depósito de algunos de los momentos más críticos de las personas, que venimos ahí hechos un asquito o pensando que llegamos hechos un asquito, y el encontrar un interlocutor con sensibilidad o no realmente hace una diferencia abismal. Pues cuéntenos qué hacen ustedes con la realidad virtual. ¿Les ponen unas gafas a los pacientes?
Me encanta hablar con usted porque mi apellido irlandés, que tiene cierta ironía, le debe decir que fíjese usted que claro, los pobres pacientes que son capaces de someterse a cualquier situación. Entonces, esto tiene usted toda la razón. O sea, lo que hacemos nosotros es explicarle al paciente en una app, que es una app personalizada, o sea, se baja a través de Apple Store o de Android, lo que quiera, pero usted no la puede comprar, sino que le tenemos que inscribir. Entonces, en el momento que la registramos, usted se la puede bajar, la coloca en su teléfono, en unas gafas de realidad virtual que también le proporciona gratuitamente el hospital, y entonces usted y toda su familia puede ver el proceso desde el momento en el que nosotros llamamos lo ponemos en lista para operar, o sea, desde el momento que le decimos usted se va a operar, hasta las fases que llegan por fin hasta el alta hospitalaria y la primera visita en la consulta externa. Y esto entra desde explicarle cómo se debe prehabilitar, que eso quiere decir cómo se debe entrenar para la intervención quirúrgica, qué es lo que le pasará cuando ingrese, cómo le llevarán a quirófano, cómo se despertará. Y esto, lo que hemos visto, es sorprendente. Los pacientes lo aceptan maravillosamente bien, supongo que algunos de ellos, pues más mayores, ayudados de sus nietos, y con lo cual hemos tenido que parar el programa piloto porque es tal el éxito que creemos que debemos empezar ya hacer el estudio comparativo.
Bueno, me parece absolutamente fabuloso, y hay quien dirá, bueno, pues ganas de perder el tiempo en algo que no constituye un rédito económico. Falso, porque la disposición del paciente y su capacidad para colaborar y para optimizarse y para ponerse contento, pues indudablemente es muy importante y también facilita la tarea del médico.
Tiene tres aspectos fundamentales este estudio. El primero es el que la gente, que nosotros mismos no sabemos, que es la información. O sea, sabemos que el paciente en shock, cuando tienes un diagnóstico, y además un diagnóstico más grave de los que usted ha mencionado al inicio, pues tú te quedas en shock. Y entonces este paciente no entiende, no escucha, nosotros no tenemos tiempo, no explicamos. Aquí no, aquí el paciente va a tener una información mejor. Segundo, va a estar preparado psicológicamente y físicamente, porque por eso hacemos programas de prehabilitación, mejor para la intervención quirúrgica. Y tercero, que es el más probablemente es el que es más ambicioso, se sabe que el estrés disminuye lo que la gente vulgarmente dice las defensas, o sea, la respuesta inmunitaria de los pacientes, con lo cual pretendemos obtener mejores resultados. Y esto que se aplica ahora para una intervención quirúrgica, en este caso de cirugía gastrointestinal, pues lo que se va a hacer es inmediatamente, ya en el hospital, ya han salido tres nuevas ideas para pacientes con un simple escáner, que esto ahorra mucho dinero porque la gente tiene miedo y hay que sedarles a algunos porque dicen que tienen claustrofobia. Si tú le metes el programa de realidad virtual y es como si estuviesen dentro y ves que no es verdad, sino que simplemente es un, digamos, un miedo, ahorras lo que significa la estancia, el tener que sedar al paciente, etcétera. Claro. Otra cosa sería el programa de trasplante renal y otra cosa la cirugía ortopédica.
Claro, yo lo que quisiera saber si ustedes también les muestran la operación misma a los pacientes. Quiero decir, si hay que quitar una vesícula o operar un páncreas, ¿uno lo ve?
No.
Eso lo que no, no se atreven no todavía.
Nos atrevemos desde hace años. Porque nosotros creamos una plataforma que se llama aischannel.com, y esta plataforma es en inglés Advances in Surgery, avances en cirugía. Entonces, generalmente el 97% de la gente que se registra y ve intervenciones en directo son cirujanos, pero hay gente también que se ha metido en esta, es gratuita, y se ha metido en esta web, que lo que hacemos nosotros es intentar enseñar a todo el mundo, la gente que no tiene el privilegio de poder viajar alrededor del mundo, y entonces lo pueden ver en intervenciones, congresos, etcétera. El último lo hicimos en Londres, que fue un congreso de realidad virtual, sin presencia en telestreaming, y fue el 15 de diciembre, y se conectaron 26.100 personas.
Fíjese, lo que me pregunto yo es si eso tiene resultados positivos. Quiero decir que yo, por ejemplo, soy el perfecto conejo de Indias. O sea, yo les veo a ustedes y ya me abandono y sea lo que Dios quiera. O sea, yo no sé qué me pasa desde pequeña, que es que me da igual. Pero quizá lo que no me tranquilizaría sería verlo. O sea, si veo un esternón abierto y que me están manipulando el corazón, o veo los intestinos y tal, quizá me desasosiegue. ¿Qué experiencia tienen a ese respecto ustedes?
Vaya, tiene usted de nuevo toda la razón, pero hay gente que no es así, hay gente que quiere saber toda la información. Ajá. El día 15 de este mes, o sea, dentro de la semana que viene, instauramos un sistema que es una caja negra dentro del hospital, es la caja negra de los aviones, y la instauramos, con lo cual la gente tiene derecho a conocer lo que es. Hay gente que puede decir yo no quiero, pero hay gente que puede decir yo quiero.
Yeah.
Pues yo creo que estamos pasando a un mundo, yo siempre lo digo en conferencias que voy, siempre digo, hemos pasado del mundo del yo al mundo de nosotros. Y en el nosotros, ¿quién es el protagonismo más importante de la cirugía? ¿Usted quién diría que es?
Pues yo es que no quiero ser yo.
No, ya lo ha dicho bien, de nuevo. Ya digo yo que es usted inteligente. El protagonista es el paciente.
Digo, me niego. Me abandono en sus manos y usted encomiéndese a quien quiera.
Sin paciente no hay ni cirujano, ni hay hospital, ni hay políticos, ni hay nada. Ni políticos, me refiero de la política sanitaria. Políticos de nosotros hay muchos.
Pues este es el doctor Antonio de Lazzi, o de Lazzi, como decía él, jefe del Servicio de Cirugía Gastrointestinal del Clinic de Barcelona, que ha puesto en marcha este fantástico sistema para conocer lo que te van a hacer en el hospital antes de que ocurra y abandonar toda inquietud. Don Antonio, muchísimas gracias, un verdadero placer.
Estoy absolutamente sometido a usted, Cristina.
Un abrazo. Adiós, doctor. Adiós.
Adiós.
Qué majo el doctor, ¿eh? Con doctores así yo también
lo opero. Bueno, me voy a pasar por el Clinic a verlo cuando vaya a Barcelona.
Le queremos como colaborador del equipo. ¿Tú qué opinas, Maki?
Ah, por mí, perfecto.
Ahí en el programa.
¿Qué operación os gustaría que os mostrase? Que os fuesen a hacer.
Una que no tenga mucha carnicería. Una operación de apendicitis, por ejemplo, que ahora son muy poco intrusivas.
A mí un trasplante de corazón, algo de eso, ¿no? Algo heavy.
Ay, que parto en este.
Tú, como siempre, Mikey, por la vía dura.
No, la verdad es que ninguna.
A mí me suscitan curiosidad las traumatológicas. Esas no me dan miedo, no sé por qué. Porque no te puedes morir, ¿no? Quiero decir, de una rodilla, de un tobillo. Pero que te coloquen un clavo y 73 anclajes en un pie y ver cómo lo hacen tiene que ser fascinante. Es como un mecano, ¿no?
Los tornillos, ¿eh? ¿Cómo te los ajustan?
Sí, eso no me produce mayor impacto. Es como los implantes dentales, tampoco me produce ningún impacto.
Ah, no, yo eso tengo experiencia, vamos.
No, me parece muy bien que me pongan clavos en la mandíbula, no padezco.
Bueno, nuestros oyentes sí que opinan, a ver si ellos querrían o no ver esa operación antes de que someterse. No, someterse no, ¿qué palabra habéis utilizado?
Someterse.
Someterse. Someterse a ella. Cristina Susana nos cuenta en Facebook, pues yo no la vería ni en dibujos animados, la verdad. Vamos, que si ya crea angustia el papelito ese que te dan para firmar obligatoriamente antes de la operación como para verla.
O Antonia Cañizares, que dice, no vería nada, bastante miedo tendría de saber qué cortarían por aquí y por allá, extirpar, ver mucha sangre, quita, quita, solo de pensarlo me pongo mala. A mí eso me encantaría, ¿verdad?
Nada, ¿eh? Que no tenemos a ningún oyente, tampoco Manuela dice de ninguna manera. Prefiero que me aturdan como las langostas.
Antes de cocerte.
Antes de sumergirlas en agua hirviendo.
Que te peguen así un par de leches.
Me encanta.
Dame bien de anestesia y que no me entere de nada.
Manuela Díaz del Viso. Genial, Manuela. Qué barbaridad.
Claro. Y por ejemplo, Mary dice que no, porque es que se moriría ella antes de un infarto. O sea, primero ve la operación, luego le se infarta y ya no tiene que hacer operación.
Yo soy como Manuela López, dice, hay que dejarse en manos de los profesionales y rogar a Dios que los ilumine, y de mirar la intervención nada. Prefiero ver una buena película.
Pero mira, Aurora Prego dice que sí la vería.
Claro.
Dice, yo la vería.
Aurora Prego, una.
Con estas gafas de realidad virtual, que te pongan una peliculita mientras.
Bueno, esa es otra, sí. Es verdad.
Y Merce de Uña tiene experiencia, dice, ya pasé varias veces por quirófano y después de operarme de vesícula se me ocurrió mirar por internet una intervención. No volveré a hacerlo, y menos antes.
Yo he apuntado la página que ha dicho el doctor, voy a echar un ojo a ver. Claro. Si
encuentro. Uy, te lo prohíbo, porque tú eres el del equipo, que hay que anestesiarte cuando te subes a un avión.
De verdad.
Vamos, es que solo me falta ya que le tengamos que llevar con nata de alergia.
Unas gafas de realidad virtual.
Y se nos ancle con las uñas en la puerta del hospital que venir los bomberos a arrastrarlo al interior.
Bueno, pues fíjate, Cristina, que esto nos ha dado pie a pensar. A ver, ¿cuántas de esas veces nos ha pasado? Y vamos a ser sinceros. Tú,
muchas.
Cristina, cuando ves un accidente en medio de la carretera y lo rebasas, ¿miras o no miras? Sé sincera.
Yo miro minuciosamente con toda mi capacidad.
Es que freno un
y
poco
si no me frena la policía, aparco y me quedo a verlo de cerca. Es más, es que he estudiado por qué se produce ese comportamiento y es de lo más interesante.
¿Ah, sí?
Porque está adjunto al sentido de supervivencia del individuo. En definitiva...
Anda ya.
Sí.
La curiosidad.
Estás, hombre, necesitas saber.
Entre otras cosas, por si te pasa.
Por si te pasa, o para saber qué es lo que hay que evitar, qué se ha clavado este señor, cómo no ponerme en el coche, cómo... Sí.
Ya, todo tiene
su razón
pues
de ser.
Hemos hecho esa pregunta en el muro de Facebook. ¿Eres de los que miras o de los que no? Y nos dice, por ejemplo, Marcos...
De los que paro. De los que paro
y pregunto, a ver, ¿qué ha pasado? Dice Marcos que no, que hace tiempo que dejó el morbo a un lado. Dice que no. O, por ejemplo, María Luisa, que tiene que reconocer que sí, es como las tuyas, Cristina, que lo siente, pero que mira, que le da miedo la sangre. sangre, pero que no puede evitarlo.
Yo sinceramente no miro. A mí me da igual, o sea, siempre que paso te tapas por
los ojos,
voy empanadísimo,
¿no?
Y nunca, no, voy escuchando música.
Pero
no,
que vayas empanado siempre no significa que te dé igual. ¿Tú ves un cuerpo cubierto por una manta de aluminio y te da igual?
Hombre, si está cubierto por una manta de aluminio, sí, si está descubierto, sí voy a verlo, hombre.
¿Lo ves? Ya eso lo sabía, sí, yo. Ay, el ser humano ha nacido con curiosidad y no es estrictamente morbo, o más bien el morbo tiene un sentido. Pienso yo. Que tenemos el reto histórico, que nos digáis que quiénes eran los últimos de Filipinas.
Los últimos de Filipinas, pero ¿referís al bar Filipinas? Eso es que se quedan a cerrar siempre.
Creo que cuando perdimos las últimas colonias en América Latina.
La última colonia que había en España, muy diferente de hoy día.
Filipinas, el país, los últimos de Filipinas, pero Filipinas existe. Pero, ¿cómo es? ¿Quién son los últimos? Pero, porque los existen.
¿Quién es Filipinas? ¿No?
Filipinas existen, son los padres.
De verdad.
Es muy bueno. Bueno, vamos a centrarnos. O sea, por favor. Esto tiene que ver
mañana
con un evento histórico determinado.
¿Qué
mañana
Filipinas?
Daremos un premio al final del programa, el domingo, entre todos aquellos que habréis sabido definir quiénes eran los últimos de Filipinas. Les daré un libro mío, Los días modernos. Por cierto, de los últimos de Filipinas se hizo hace poco una película.
Una
¿por qué te da la risa?
Filipinas, dice.
Filipinas.
Filipinas.
Sí, es que se traba la lengua. Filipinas. De los últimos de Filipinas se hizo una película hace poco, Teresa Cobo. Buenos días.
Muy buenas, Cristina. Qué cachondeitos lleváis ahí en Madrid para un día que me voy del estudio, ¿eh? Ya os
vente,
vale.
Vente.
Feliz año, pequeña.
Feliz año. Efectivamente, hace un año se estrenó Los últimos de Filipinas, una película que estuvo incluso en la carrera hacia los Oscar, y es una de las películas que también estuvo nominada aquí donde estoy yo, porque me pillas en Zaragoza, donde esta noche van a tener lugar los premios José María Forqué. Así es la actualidad cinematográfica. Llega ya la temporada de premios y, por supuesto, COPE fin de semana aquí en Zaragoza lo vamos a vivir.
Claro, y lo contaremos mañana, yo creo, ¿no?
Por supuesto.
Habrá que contar algo de los premios José María Forqué. A mí, además, me cae fantásticamente Verónica, su hija, me entusiasma. Es una de las personas que más iluminan el estudio cuando entran, de una bondad intrínseca. Y este fin de semana, además, peliculazas, ¿no? Que está aquí Mighty con los dientes largos, que se quiere
ir
al cine.
Sí.
Mighty.
Mighty el filipino.
Mira, con mi nombre ya, ¿eh?
Mighty
cada día
el filipino.
¿Sabes que Marty me llama Maipú?
Ay, pobre Mighty.
Mighty de Pú.
Me dice Maipú, porque se lo cambia el autocorrector del WhatsApp.
Ay, me encanta.
Quiero pensar.
Tengo que decirte, Cristina, que es verdad que hay que tener los dientes largos ante los estrenos, porque es verdad que este fin de semana se han estrenado dos de las grandes películas que han triunfado el fin de semana pasado en los Globos de Oro. La primera de ellas, Tres anuncios en las afueras, es la gran triunfadora de los Globos de Oro, donde se llevó dos premios, una a la mejor película dramática y el segundo premio a una de las mejores actrices, una película que está en la carrera hacia los Oscar y, por supuesto, va a dar mucho que hablar, una película con una historia muy de actualidad. Tenemos a una madre que su hija ha sido violada y asesinada y que pone tres anuncios a las afueras de su pueblo, en Missouri de abajo, por decirlo así, para denunciar la ineptitud de la policía de allí. Y es una película muy compleja, porque es verdad que comienza siendo como una especie de thriller, de a ver si por fin se averigua qué ha pasado con su hija, pasa a convertirse en una comedia, porque es que de verdad, o sea, el esperpento de personajes del pueblo es que es para no parar de reír, como estáis vosotros ahora en el estudio. Y después es que cuando te quieres dar cuenta, al final de la película dices, pero ¿cuántas cosas me han contado estas personas sobre lo que es nuestra sociedad hoy en día? Absolutamente brillante la película de Kevin McDonough, que es sin duda una de las grandes películas del año, Tres anuncios en las afueras, que suena así.
¿Y es un thriller o qué?
Pues es que te digo que comienza como un thriller, pero no tiene un formato sencillo. No, tú no vas a coger y decir, bueno, vamos a ver si se ha solucionado el tema,
sí,
de la hija.
Sí.
En absoluto. Sí. La brillantez de esta película es que se maneja muy bien en diferentes géneros, aunque el que piense que lo que va a salir de ahí es la solución a este drama medio de suspense, no la va a poder disfrutar, porque es que cuando te empiezas a reír de ciertas cosas, dices, ¿pero qué estoy haciendo? Pero somos así, los seres humanos. Así como nos muestran esta película.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses.
Esas vallas son muy injustas.
Cuanta más publicidad es a un caso, más fácil es que se resuelva.
Pues mira, Cristina, te voy a decir una cosa que me gusta mucho de esta película, y es que te revela el mundo intrínseco de los pueblos, porque tú piensas que detrás de un vecino que te parece estupendo hay todo un mundillo, y lo estamos viendo en la actualidad ahora mismo con el caso de Diana Kerr. Esta película, de verdad, que cuando empezamos a reflexionar de qué nos habla, es bastante complejita y hay que tomar nota de muchas cosas. Otra de las grandes triunfadoras en los Globos de Oro se titula El instante más oscuro, que nos habla de la figura de Winston Churchill. Y
sí,
cómo...
esta la han publicitado mucho, sí.
Sí, sí, la han publicitado.
Yo estoy un poquito hartita ya, del número Churchill. Es que ya no sabemos la historia de Gran Bretaña de memoria.
Es que ellos se publicitan muy bien. No son como nosotros con esto de los últimos de Filipinas, que uno no sabe ni
verdaderamente
quiénes son.
Claro,
claro. La verdad es que tengo que decirte que la película es un poquín más decepcionante de lo que uno espera. Es verdad que te hablan de que es una obra maestra y demás, pero si te fijas en los anuncios publicitarios, te hablan de lo que verdaderamente es brillante, que es la interpretación de Gary Oldman, un actor que tiene más de 60 películas, que ya ha estado nominado al Oscar, y por supuesto, esto es uno de los Oscar cantados del año, la interpretación de Gary Oldman, que nos muestra una cosa muy bonita y muy interesante, que es cómo funciona el mundo de la argumentación, de la retórica en política, lo importante que es la capacidad que tiene de levantar a todo un pueblo antes de su rendición, esto que Winston Churchill hacía de maravilla, y esto es lo que vamos a ver en esta cinta, que por supuesto es no es más que esto, lo brillante que era él, pero que quien busque algo más, pues como al menos yo esperaba, pues puede salir como, bueno, es una prima.
Es lo que conocemos ya, que se ha representado magistralmente muchas veces, porque en The Crown, por ejemplo, hay un Churchill extraordinario.
Extraordinario, pero sí que es verdad que Gary Oldman tiene una capacidad de crear, de imitar voces, que esto sí que no lo ha conseguido ningún actor antes, y yo creo que ahí está, es donde está el gran trabajo que hace. Así suena Churchill.
Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente.
¡No nos rendiremos jamás! ¡Sin victoria no puede haber supervivencia!
Y muy rápidamente, un minuto para la última.
Pues decirte que Timay es la primera película española rodada íntegramente en Vietnam. Está protagonizada por Carmen Machi, Adriana Ozores y Aitana Sánchez Gijón. Nos cuenta la historia de una abuela que fallece su hija, pero le había comido tanto el tarro con la idea de adoptar a una niña en Vietnam que ella ya la siente como suya y decide viajar con sus amigas para traerse a su nieta. Es una película que tiene mucha parte de comedia en torno a estas mujeres en este mundillo, pero que nos habla del drama de la adopción y del drama que se sufre, que sufren estos niños hasta el proceso de ser adoptados.
¿Te ha gustado la película?
A mí me ha gustado mucho, salvo alguna cosa que es puntualizable del personaje de Dani Rovira, que interpreta a él, a mí me ha gustado muchísimo. Aparte que es una comedia de verdad, que los puntos así como más de comedia popular funcionan muy bien, está muy bien hecha.
Bueno, mañana hablaremos con uno de los creadores de Loving Vincent, la película.
¡Ay, por favor,
pintada,
Cristina, qué
en óleo,
es
sobre los fotogramas, efectivamente, acerca de la vida de Vincent Van Gogh. Pero no sé si la has podido ver tú.
Sí, la he visto, efectivamente.
¿Qué te parece?
Pues es que es una maravilla. Es como si los cuadros de Van Gogh cobraran vida. Lo que sí hay que decir es que aunque es una película de animación, no es para el público infantil. Es más para el público adulto,
hombre,
de los
claro.
que... no, pero que la gente muchas veces se confunde. Loving Vincent es una carta de amor a la obra de arte de Vincent Van Gogh en película de animación, la primera película de animación hecha al óleo.
Yo voy a ver esas dos, la de Van Gogh y la de Tres anuncios en las afueras. Teresa Ecobo, que lo pases bien en el festival y que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Un abrazo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te proponemos el primer gran plan del año. Vamos de rebajas. Quedas con tu gente, miras, tocas, te pruebas todo porque los descuentos son geniales. Cosmética, deportes, moda, hay mucho que ver. Terminamos con un café y muy, muy satisfechos. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés, el primer gran plan del año.
¿Vamos?
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
Descubre los precios imbatibles de Leroy Merlin. Una gran selección de productos a un precio que no podrás ni creer. Solo hasta el 19 de febrero, ven a tu tienda o entra en leroymerlin.es y aprovéchate de los precios imbatibles. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escucha COPE en internet,
TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por B-Soccer.
Revidox ADN es la última innovación anti-envejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos, creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece más de 18.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Huawei presenta una nueva era móvil con Huawei Mate 10. Gracias a su procesador Kirin 970, el nuevo Huawei Mate 10 se presenta como el primer dispositivo Android del mundo en incorporar inteligencia artificial, lo que le convierte en el móvil más inteligente, seguro y veloz del mercado. Huawei Mate 10, inteligencia artificial para la siguiente locura que se te ocurra.
Saltar, bailar, hacer deporte... ¡Oh! Y de repente te duele algo. Bueno, pues si tienes molestias en las articulaciones, no lo dudes. Prueba Movial Plus de Laboratorios Acta Pharma. Entre sus exclusivos activos, Movial Plus contiene colágeno hidrolizado específico de las articulaciones y ácido hialurónico para disminuir las molestias. Recupera por fin tu calidad de vida. Y ahora consigue a un precio increíble Movial Plus Crema. Busca la promoción en tu farmacia o para farmacia. Infórmate en actafarma.com y 902-202-456. Movial Plus, el aceite de las articulaciones de Laboratorios Acta Pharma. Vamos a ver que este año pinta magnífico, que nuestro obispo de cabecera, que lo era de Guadix, ha sido ascendido y ahora es obispo en la provincia de Madrid y concretamente en Getafe. ¡Enhorabuena, Monseñor Ginés!
Muchas gracias, Cristina, muchas gracias.
¡Qué bonito, qué bien, qué alegría, ¿no?
Te da alegría, ¿verdad? A mí
hombre,
también.
Hombre, porque sin menosprecio de Guadix, que es diócesis estupenda, Getafe es inmenso. ¿Cuántos habitantes tiene Ginés, tiene Getafe?
En torno a 1.600.000, por lo que he leído.
Es que es una barbaridad. Es que dices, es un barrio de Madrid. Bueno, pues es que es una urbe gigantesca. ¡Qué bueno!
Sí. Bueno, pero mi corazón también le toca un poco el irse de Guadix, aunque sea pequeñita.
Claro, veo que estás como todos, acatarradísimo.
Como todos, soy muy solidario. Sí. Solidario con el catarro general.
Ay, no sabes cómo lo siento, pero verdaderamente es que estamos pasando todos por las orcas caudinas, ¿eh, Ginés?
Sí, sí, sí.
Tremendo, tremendo. Bueno, ¿y qué has pensado cuando te lo han comunicado? ¿Qué siente uno cuando le hacen obispo de 1.500.000 personas?
Pues mira, al principio cierto desconcierto porque muchas veces se oyen rumores que esto podía pasar, pero cuando el nuncio te llama y te lo dice, desconcierto. Pero yo te diré que enseguida un sentimiento de confianza grande. Yo no he pedido, no he buscado, y si el Señor quiere que vaya allí, yo voy contento allí a seguir haciendo lo que hacía aquí, que en definitiva es anunciar el Evangelio, anunciar a Jesucristo, que es la misión del obispo como la de todo cristiano. Pero también desde un lugar, un momento, pues particular. El obispo preside la comunidad en el nombre del Señor, pero para anunciar, para celebrar los sacramentos, para vivir en la caridad. Y eso se hace en Guadix y eso se hace en Getafe. Si la Iglesia, a través del ministerio del Papa, me pide que ahora lo debo hacer en Getafe, yo lo haré con alma, vida y corazón en Getafe.
Oye, ¿qué es un obispo? Porque para mucha gente que nos escucha que no es católica o no le interesa especialmente la Iglesia católica, realmente la diferencia entre un cura y un obispo y un cardenal y para qué sirven los obispos no debe estar muy clara.
Pues mira, yo resumiría todo esto. Un obispo es un sucesor de los apóstoles. Si pudiéramos poner una cadena desde los primeros apóstoles hasta los obispos de hoy, esa cadena sería ininterrumpida. Es verdad que muchos más. Entonces eran 12 apóstoles y hoy somos más de 5.000 obispos en el mundo entero. Pero esta cadena, incluso podemos ver históricamente la cadena, pues hasta el siglo XV, hasta el siglo XVI. Desde luego, la cadena que está clarísima es la de Pedro, que sí sabemos desde Pedro hasta Francisco. Pero del resto de los obispos no somos sucesor de un apóstol en particular, pero sí sucesores de los apóstoles. Por tanto, ¿cuál es la misión del obispo? Pues la que Jesús dio a sus apóstoles. Ir al mundo entero, anunciar el Evangelio. El apóstol celebraba la Eucaristía, la fracción del pan, distribuía la caridad, y para eso pues se servía de los presbíteros, de los diáconos, algo que se fue concretando a lo largo de los primeros siglos de la Iglesia. Pero vamos, por resumir, diría, un obispo es un sucesor de los apóstoles.
Que tiene que ser una cosa que da mucho temblor, porque pensar que eres como Pedro, o como Pablo, o como Juan, o como Santiago, y que han cambiado la historia, pues también debe ser un peso sobre los hombros.
Pues sí, ciertamente, cuando uno piensa, dice, Dios mío, lo que el Señor ha puesto en mis manos, lo que puso en aquellos. Por eso, conforme uno va viviendo más tiempo siendo obispo, te das cuenta, Cristina, que tienes que confiar mucho más en él y ponerte mucho más en sus manos, más que en tus propias manos. Por tanto, hay un sentimiento, yo insisto, un sentimiento de confianza en que él te llama, él te consagra, él te envía, y bueno, pues ese miedo se pasa porque si vienes conmigo, nada puedo temer.
Pues este es Ginés García Beltrán, que a más de ser obispo de cabecera, título egregio, es desde ahora obispo de Getafe, una inmensa diócesis de 1.000.000 y pico de habitantes que lo esperan ya. ¿Cuándo es la toma de posesión, Ginés?
Si Dios quiere, el 24 de febrero a las 12 de la mañana del mediodía.
¿En qué cae?
En el sábado por la
Vaya
mañana.
Por Dios, que estaremos nosotros en
de
antena.
Los
¡qué desgracia!
Sí, sí, sí.
Que yo quería
bueno,
ir.
Un Padre Nuestro, a esa hora un Padre Nuestro por el obispo de Getafe.
Ay, por favor. Monseñor Ginés García Beltrán, un abrazo muy fuerte y que este sea el año mejor de tu vida, Ginés.
Muchas gracias, Cristina.
un abrazo. Adiós,
gracias,
adiós.
Gracias, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Lo que vamos a hacer a continuación es una aventura bellísima, porque nos vamos al siglo XVIII a aprender cocina, pero recuperamos con ello la tradición monacal y concretamente la tradición franciscana de cocinar para conventos. Y descubrimos la existencia de un bestseller de cocina ya por aquellos años. El nuevo arte de la cocina española se llamaba El libro del fraile Juan Altamiras, que se comenzó a editar en 1745, pero del que se hicieron decenas y decenas de ediciones. Lo rescata ahora para Ariel, para la editorial Ariel, una mujer igualmente interesante. Vicky Hayworth es británica, ella estudió en Cambridge Historia de la Cultura y lleva muchos años entretenida con el periodismo y con la literatura de distintos aspectos sociales y culturales, muchos de ellos relacionados con España. Muy buenos días, Vicky.
Buenos días, Cristina.
Qué placer tenerte aquí. Yo no sé qué es más original, la historia de Juan Altamiras, del cocinero fraile autor del nuevo arte de la cocina española, o tu propia historia.
Posiblemente es una historia un poco individual, es verdad. He tenido una historia muy independiente.
¿Y cómo surge la idea de reeditar este nuevo arte de la cocina española, que es mucho más que un libro de cocina? Evidentemente se puede reconocer en él pues toda la tradición del guiso español popular, muy, muy asequible. Ha sido además actualizado con notas para que podamos entenderlo y cuantificarlo y medirlo adecuadamente hoy en día, pero es mucho más, porque te habla de la experiencia de los conventos, de la experiencia de las cocinas, de la experiencia de los productos. ¿Esto cómo se te ocurre reeditarlo?
Pues realmente porque conocí el libro desde principios de los años 90, pero estaba ganándome la vida y en gran parte estaba escribiendo sobre los movimientos de los chefs, que me parecía maravilloso.
¿De los chefs de cocina?
De cocina de vanguardia, pero sí me di cuenta que esta parte de la cocina española pues no tenía su elogio. Y yo con los ojos de fuera me pareció una cosa igualmente elogiosa y muy relacionada con la vanguardia. Me gustó muchísimo y además la cocina tradicional española no ha tenido la misma cobertura a nivel serio como cultura que la cocina italiana y francesa fuera.
Absolutamente verdad. O sea, unas perdices estofadas o yo qué sé, un cocido, que son verdaderamente cosas extraordinarias de la gastronomía, no tienen casi, por ejemplo, una versión comercial.
No, eso, y porque realmente la gente se han interesado en la cocina española muy tarde, desde los años 80, mientras que los grandes estudiosos han estado desde los años 30 mirando las otras culturas. Y yo pensaba, como la primera edición de ese libro está en inglés, yo pensaba, bueno, pues si yo traduzco este libro, puede ser una buena forma.
La primera edición moderna, entiendo, o sea, o contemporánea.
La primera de este mismo libro se ha salido en inglés este verano. Porque mi primera idea fue hacer accesible a los ingleses una visión de la cocina española tradicional de dentro, pero como algo que es muy viva, que no es solo comercial, que los mismos españoles lo viven como cultura, que yo creo que lo viven como cultura, incluyendo en los pueblos.
Sí, 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 absolutamente. Yo recuerdo siempre cuando Jaime Peñafiel me dice que cuando llega Navidad le manda al rey unas perdices escabechadas.
Así
que perfectamente
bien.
Están aquí referidas por Juan Altamiras. Bueno, vamos a explicar a la gente cómo es posible que existiese ese auténtico bestseller de la cocina en el siglo XVIII. ¿Quién era Juan Altamiras?
Juan Altamiras fue un fraile franciscano observante, eligió ser lego, no religioso, y se encontró en la cocina. No eligió la cocina, pero por ese mismo motivo decidió que cuando tenía el conocimiento escribiría un libro. Y efectivamente, algunos años después, escribe lo que llama una cartilla, que es un pequeño formato de libro, y consigue publicarlo en Madrid, no en Aragón. Él había cocinado siempre en la provincia franciscana de Aragón.
Él era de la Almunia de Doña Godina, que solamente con el nombre ya es una muy ensoñadora localidad de Aragón.
Sí, absolutamente. Y la Almunia, porque quiere decir huerta.
Y además él dice que hay ya muchos libros muy eruditos, extraordinariamente bien escritos, sobre cocinas muy sofisticadas, y que no es objetivo, que lo suyo es una guía práctica para que la cocina sea accesible, ¿no? Es muy bonito cuando él explica, por ejemplo, en el preludio del libro, cómo tiene que ser el cocinero, que tiene que ser limpio, dice él, que tiene que ser ordenado, que tiene que ser paciente, ¿no? Dice, por ejemplo, la exterior pulcritud del vestido señala la limpieza que guardará el cocinero en sus manjares. Y una y otra, el cuidado de su conciencia. Hay estómagos tan delicados que la comida menos limpia es suficiente causa no solo a inquietarlos y provocar vómito, sino lo que es más, a quitarles la vida. Y sería cosa lastimosa que el alimento instituido por Dios para conservarla, por descuido del cocinero, sirviera para destruirla. Es que me encanta.
Sí, pues eso yo creo que además hay dos cosas muy interesantes. En general se ve que se ha considerado que la escuela higiénica de la cocina nace en el siglo XIX, pero mirando en los manuscritos franciscanos, en sus libros y sus ideas remonta hasta por lo mínimo el 15 y 16. Y en gran parte yo creo que es porque tienen muerta, están utilizando estiércol. Y claro, es verdad, si tú estás descuidado, pues puedes tener E. coli. Claro. Y yo creo que probablemente...
Y ellos, por la mera experiencia de vivir, claro, en comunidad y ver quién se infectaba y quién no,
claro,
saben de la oportunidad de separar las cosas. Fíjate, ¿eh?
Yo creo eso, porque él no pone ni un plato crudo, de producto crudo. Y hay una receta, por ejemplo, de trucha en salsa verde en Italia, en Scappi. Y esta gente, la salsa verde es siempre cruda. Y gracias a Gillian Riley, una historiadora de la cocina espléndida, me dijo, fíjate que él va cocinando esta salsa, y lo hemos dado muchas vueltas y decidido que es por el tema higiénico, para matar bacterias.
En términos generales, es también una cocina que nos exige, porque volvemos a recuperar cosas que habíamos olvidado. Las manitas de cerdo, las perdices, las codornices, cosas que se están perdiendo, desgraciadamente.
Sí, yo creo que una de las cosas que espero que volverá es el carnero. En Inglaterra tenemos algo que se llama el renacimiento del carnero, que le lideró el príncipe Carlos, y que realmente ha vuelto a tener un resurgimiento poco a poco, pero ahora muy bien planteado, y se descubre que la carne de una oveja que tiene, no una oveja, pero un carnero de 2 años, es maravilloso. Es decir, dejé el cordero un poco pobre, es un poco más caro, fue la carne de lujo y referencia en esa época y hay motivo. Y eso también, además, permite cierta forma de agricultura resurgir, y España tiene las razas ideales, tiene todo lo que es el merino.
Llama mucho la atención, y lo subraya Vicky Hayward, que Juan Altamiras no solamente no abusa de la carne, cosa que en cierta época, sobre todo en la corte, acontece, sino que cuida mucho el pescado y mucho las verduras que venían también de la huerta de los monjes.
Sí, los franciscanos no fueron tan ascéticos que otros órdenes religiosos, ni por la mitad de los cartujanos, por ejemplo, pero sí que tenían su día sin carne, y había más de ellos que con carne durante los 365 días, y consideraron la huerta su carnicería. Y como él vivió en medio de Aragón, pues el pescado básico fue el bacalao, que fue una novedad de la época. Comenta que es una cosa de poca sustancia porque estuvo mal considerado en este momento, y da las primeras recetas en un libro de cocina ibérica.
Dime una receta que sea realmente sencilla de elaborar, que los oyentes puedan incorporar así desde la antena.
Pues, por ejemplo, recomendaría, si es verano, la granizada de limón es excelente.
¿Qué me dices? ¿Hace granizado de limón?
Claro, su abuelo fue confitero, lo sabemos, y edita también las primeras recetas de granizada, y lo de limón es espectacular, porque va macerando la corteza por 24 horas, luego va añadiendo el almíbar. La compota de manzana con vino es muy sencillo, los estofados.
¿Y cómo es el granizado, por dejar la receta ya ofrecida a los oyentes?
¿Cómo se
hace?
Básicamente vas quitando la corteza, pero solo la parte amarillo, ¿no? Yo no lo hago rallando, yo lo hago
a mano
con una pelando como una patata. Luego lo vas machacando en el mortero para que salen los aceites, o también con el mini pim con muy poco agua. Vas rellenando con lo demás del agua, 1 litro de agua o lo que sea, y lo dejas en la nevera.
Macerándose
24 horas. Y luego preparas aparte el zumo. Sacas el zumo de los limones, un par de limones normalmente, y un almíbar, utilizando azúcar de caña. Hay que decir que el azúcar de caña que tenía él es muy distinto de la remolacha, y eso merece la pena la pequeña inversión. Y luego, después de los 24 horas, vas mezclando todo, lo pones en el congelador, en un contenedor de silicona, y vas cada media hora poniendo lo que está congelado hacia el centro. Al final, antes de servirlo, yo siempre lo pongo el mini pim la última vez para no tener fragmentos duros de hielo, y es maravilloso.
¡Ay, qué cosa más buena, por favor! Veo además que has hecho las recetas todas.
Sí, porque empecé...
¡Qué barbaridad!
Sí.
¿Vicky Hayward, en casa?
Sí, al principio los hice un poco por azar, cuando invité a los amigos a comer.
¿Por azar?
Sí, por azar. Luego, una vez que me di cuenta que estaba haciendo el libro en 2005, hice como un proceso de un par de años sistemático en una sesión cada semana con una persona ayudándome, porque tienes que ser muy sistemático. Tienes que preparar tu borrador y tal, porque me di cuenta que si no, los lectores podían perder dinero si las medidas no estaban más más o menos bien. Luego se puede improvisar a gusto, pero para que la gente compran un kilo y no 2 kilos de carne, por ejemplo.
Bueno, pues les encarezco mucho el libro, porque además el fraile dice que efectivamente está en su ánimo no solamente cocinar bien y higiénicamente y que a la gente le guste, sino ahorrar, ¿eh? Ahorrar, porque él pensaba mucho en los pobres, tenía que atender mucha gente en la sopa boba del convento y realmente dice que es importante no tirar las cosas, no comprar de más y utilizar exactamente aquello que se necesita. Es el nuevo arte de la cocina española de Juan Altamiras, que además de estar preciosamente editado en tela, cuesta 20 y tantos euros. Es absolutamente sorprendente, ¿eh?
Está pensado en parte, la editorial ha pensado en eso, en el momento de lanzarlo y publicarlo, y espero que, y conozco varias gente ya que me han dicho que le van a regalar a sus maridos incluso.
Vicky Howard, muchísimas gracias por tantísimo trabajo y por regalarnos de nuevo este bestseller del siglo XVIII.
Nada, ha sido un placer. Gracias a ti.
Pues chicos, hay que llevar esto al final y despedirnos, aunque parezca mentira. Han pasado 4 horas de programa que a mí se me han pasado como un suspiro, verdaderamente.
Y nos hemos reído mucho.
Ay, sí. Más nos vamos a reír porque ya llegan Diego y Mikey. ¿Ves? Es entrar, llega Maipú de Pipipinas.
Maipú. Sí, yo llevo 4 horas pensando en fumar y que no puedo.
¡Qué horror! Tienes que dejar de fumar porque esto es espantoso.
Sí, estamos haciendo un experimento. Estamos intentando ver la transformación en el carácter de Mikey desde que el miércoles dejó de fumar. Entonces, no te puedes imaginar
¿a que lo, has dejado?
Lo que llevamos
no me
anotado.
¿Tan buena noticia?
¿Qué tan buena? A ti, claro. A mí no. ¿Para cómo estoy?
Y está como una fiera salvaje con rupia.
Bueno, el miércoles no había quien le tosiera.
Y encima se llama de toro, Mikey de toro.
Maipú, os voy a empitonar.
Maipú de toro, efectivamente.
Os voy a empitonar.
A ver, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Bueno, pues nuestros oyentes están resolviendo la pregunta ¿de dónde viene la expresión los últimos de Filipinas?
La galleta hecha de redonda.
¿Los últimos de? ¿Últimos de qué?
Un grupo de Filipinas.
De música, por ejemplo.
Un lugar bonito.
¿El nombre de un barco?
Sobre 1960, por ahí, pero no lo sé, no estoy segura de nada.
Ya, a ver, que ellos tienen la independencia, ¿no?, allí, que son independistas, ¿no?, con su propio país, eso creo.
¿Independistas? Yo creo que sí.
¿El nombre de un barco?
Esto va muy mal, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a dar alguna pista, porque si no mañana domingo es que no lo averiguan,
¿eh?
No lo damos. A ver, se refiere a un episodio histórico, ¿eh? No hablamos de un lugar ni necesariamente de un grupo filipino. Hablamos de un momento histórico y de un suceso de la historia de España, ¿eh? Reciente, de 1898, de las fechas de la pérdida de las colonias, pero es otra cosa. Ánimo, que el que lo sepa mañana se gana un ejemplar de los días modernos.
Y si no, también.
¿Ah, sí?
¿Cómo estamos?
También, ¿no?
Solo damos uno. Recordamos que se da la respuesta correcta en nota de audio por WhatsApp al 666-554000. Y lo que dice Diego es que también nos hace gracia escuchar notas de audio de gente pues que se inventa la respuesta. No sé quién me ha mandado ya una diciendo que los últimos de Filipinas son los de Cataluña, que se van a quedar en no sé dónde.
Pues pero eso ponlo para que nos riamos todos juntos.
Estaba escrito.
Incluido tantos oyentes de buen humor de Cataluña que nos escuchan con mucho gusto. Bueno, que nos vamos, que tenemos aquí a quien viene después, porque atención, va a haber tiempo de juego en la cadena COPE. Paco González,
hola,
buenos
Cristina.
Días.
Los últimos de Filipinas, todo el mundo sabe que son los Manila Fútbol Club. Que van ahora,
¿existe eso?
Van ahora mismo los últimos del club. No sé si hay liga.
Te llevas un libro de Cristina.
Oye, lo voy a mirar, ¿eh? Como vayan últimos, lo reclamo. Está en juego ahora mismo el Girona Las Palmas, que va ganando 1-0 el Girona. Esta mañana son noticias 2 entrenadores, uno porque se va y otro porque se queda. El que se queda es Quique Flores, que tenía una oferta para irse del Español a la Premier League, pero se ha decidido quedar. Y el que se va, bueno, le echan es Michel. Han echado a Michel en el Málaga, que ayer volvió a perder 1-0 con el Getafe, está ahí penúltimo.
¿Con lo bajo que es?
Sí, y el año pasado resucitó al equipo, pero este año nada, no iba bien y se lo han cargado. Y luego los partidos, que tenemos un buen sábado porque juegan los segundo, tercero y cuarto. El cuarto, que es el Real Madrid, empieza a las 4:15 con el Villarreal.
Ahí estamos
con
Marcio
Ortega. La crisis que tiene. A las 6:30 es el segundo, el Atlético de Madrid, que visita al Eibar. sin Diego Costa,
Mikey, que es del Atleti.
Eso es.
Y a las 9:45 tenemos el Valencia, que juega contra el Deportivo La Coruña. O sea, es un buen sábado.
Bueno, vais a tener unas cuantas
horas.
Está
bonito, ¿cuándo está bonito? Están presentando a Jerry Mina. ¿A ti qué te suena Jerry Mina?
A medicina.
No, a mí me sonaba a Tony pelo. Jerry. Sí.
Pues mira, así titula hoy el Sport: Top y Jerry. Una foto de Messi y Mina, que es el nuevo jugador del Barcelona presentado ahora mismo. Ah, Jerry Mina es un central colombiano que mide 1,95 y que, como curiosidad...
Sí. ¿Por cuánto les ha salido?
12 kilillos. Bueno, hay 600.000 euros entre lo que dice el Barça y lo que dice el club brasileño. Cuando cruza el Atlántico el dinero pasan cosas. Entonces, Neymar salió más caro, bueno, pero aquí es una cantidad asumible. La curiosidad en la presentación de este chico es que ha pisado el césped del Camp Nou descalzo.
Ah, mira.
¿Por qué?
Porque nunca se hace eso. Quiero decir, todo el mundo luce.
No, pero que no, no pregunto que no te sorprenda, evidentemente, que por qué lo hace, digo.
No, no lo sé.
Igual es que le ha dado.
Igual es por algo tan romántico como que ha roto esta semana negociaciones con la marca que llevaba sus botas. ¿Sabes? No, es que no tengo ni idea.
Vete a saber, porque le ha dado por ahí.
Pero normalmente el que se pelea con su marca de botas, lo que hace es, si tiene un tic de un color, pintarlo de otro.
Amigo.
No sé por qué así, va a salir descalzo el tío.
Vamos a investigarlo. Paco González y Tiempo de Juego, chao. El mejor equipo de deportes. Con ellos os dejamos enseguida, previamente el informativo de mediodía con Ángel Correas a las 2:00. Mañana hacemos el elenco de jugadores porque no nos cabe hoy. Y Cristina te dice, adiós España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.